Vamos a abrir, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios 1. Esta conferencia, que se llama Tres Clavos, lo insensato de Dios, viene aquí, de 1 Corintios 1. Entonces, simplemente viendo qué es nuestra plataforma como creyentes y como hombres, realmente qué es lo que podemos decir, esto fue para mí y es para mí y será para mí. Durante todo mi futuro. Entonces, en 1 Corintios 1, 18, Pablo explicando a los corintios que tenían un poco de problema con las cuestiones de la humillación de Dios, cómo Dios se humilló y se despojó, porque es contra naturaleza nuestra el imaginarnos como humillándonos más y hasta lo más profundo y lo más bajo, humillarnos. Decimos, ¿y eso para qué? ¿Eso qué trae? Si haces eso, nomás se van a aprovechar, etcétera. Entonces, humanamente hablando, como que corre en contra de nuestra naturaleza y también el despojarnos de ventajas, de recursos, de la forma de poder hacer las cosas bien. Si de por sí me cuesta, dices, ya me quitan la herramienta con que edifico. Entonces, igual, pero en la humillación de Dios, por eso dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, está invitándonos a hacer una comparación y ver los contrastes tan enormes para entender entonces por qué la crucifixión, por qué predicamos a Cristo crucificado, por qué eso es tan central para nosotros. Y entonces, en esto es lo que queremos ahora ver. Entonces, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, lo que la humanidad ha podido edificar y construir y presentar y levantar como monumentos o como marcadores o referencias, queda tan corto y tan miniatura frente a lo que Dios ha hecho, que Él entonces establece para nosotros como nuestro punto absoluto de referencia para el ser humano. Dios es nuestro punto de referencia. Entonces, todo lo que yo necesito entender de mí mismo y lo que vivo y con quién lo vivo, yo necesito entender esto desde el punto inicial de Dios. Y otra vez, humanamente lo más natural para nosotros es empezar desde mi vida, usándome a mí mismo como mi punto de referencia. Entonces, y el problema es que no alcanza. Nada más llegando de mí a ti, entonces ya empezamos a perder comunicación y entendimiento y demás. Y llegando de mí a Dios, ni se diga. Entonces, por eso, ¿dónde está el sabio? No es que Dios esté peleado con sabiduría o inteligencia o algo así, pero está diciendo, ¿de qué ha servido? O sea, llega hasta cierto punto y eso es su límite máximo para el hombre. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el experto en las Escrituras? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Eso es mucho más en el caso de los griegos, que eran oradores profesionales que usaban como abogados y presentaban, y con todo el drama posible, presentaban la defensa o la acusación. Entonces, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces Dios en su sabiduría dice, por sabiduría el hombre no va a conocer a Dios. Y dices, entonces sí está peleado con inteligencia y sabiduría. No, porque entonces otra vez, tú eres tu punto de referencia. Si por sabiduría vas a conocer a Dios, entonces el que no es muy sabio, pues ya chupó faros. Pues ya no le tocó nada. El que no tiene la forma de enfocarse, que es un poco disperso de atención y demás, o empezó muy tarde a tratar de entenderlo, o sea, quedaste fuera. Entonces, la sabiduría de Dios nos presenta algo que es tan sencillo que tropezamos en esa sencillez. Es demasiado sencillo, entonces tropezamos en eso. Y al tropezar nos damos cuenta que algo está ahí. Tú puedes pasar frente a un espectacular todos los días y no sabe qué dice realmente. Tú puedes estar viviendo junto a una familia, tus vecinos, años y no sabes realmente quiénes son y cómo viven. Pero cuando tropiezas sobre algo y duele tu pie y así y el raspón y la vergüenza y la humillación y la risa de todos alrededor, pues ya sabes que hay algo aquí que yo necesito ver qué hago con esto. O lo quito o le doy vuelta, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y es interesante, lo puedes ver desde Moisés en el libro de Éxodo. Ellos mismos decían, si Dios te envió, danos una señal. Y lo ves finalmente después de milenios llegando con Jesucristo. Si tú eres enviado de Dios, danos una señal. Aún en la crucifixión, si Dios te ama, baja de la cruz, desciende. Si Dios te quiere, desciende de ahí. Entonces, muy importante ver eso. Es una locura. No tiene sentido. Los judíos dirían, no, pues entonces, ¿dónde están tus credenciales? Danos una señal. Y los griegos están así mucho en la filosofía al día de hoy y del tiempo desde que el primer ser humano preguntó por qué existo. En la filosofía, mucho se dedica y mucho más se entretiene el ser humano con la pregunta, no con las respuestas. Y a lo mejor sabes que, como amigos de AA me han dicho, que la ciencia de la razón y de la sin razón en cada cantina existe y se practica esa ciencia de la razón y de la sin razón. Entonces alega en una cantina y tienes todo el día y el fin de semana y meses que puedes dar alega y lega y puntos de vista y comparaciones y cuentos y ejemplos y todo eso. Y el ser humano dice, ay, pues sí, porque son borrachines. No, son muy honestos. El niño y el borracho dicen la verdad. Alegan sobre las cosas que les importan. El niño alega porque quiere su paleta payaso en el súper y el alcohólico en una cantina alega esa cuestión. ¿Por qué existo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Estoy bien o estoy mal? Me dicen que estoy mal, pero me siento bien. Y con un trago más quizás me sienta mejor. Entonces, o sea, pero es eso. El ser humano se entretiene más con la pregunta que con la respuesta. Entonces viene la predicación de la cruz. Y ya no es ciencia, es predicación. Ya no son señales, aunque hay señales que pueden acompañar. No es ilógico, es demasiado lógico y por eso tropezamos. Entonces, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es central para nosotros aquí en Semilla Cuernavaca, predicamos a Cristo crucificado. Y una vez una persona muy sincera dijo, yo me siento incómodo, y era una persona con mucha devoción y mucho amor a Dios, pero dice, yo me siento incómodo, siempre está recordando los padecimientos de Jesucristo, me siento incómodo. Digo, yo también. No me siento nada cómodo recordando esto. No me siento cómodo viendo el mecanismo de rescatarme. Me siento incómodo, me siento deudor, me siento no culpable, pero culpa hubo. Entonces es incómodo. Entonces predicamos a Cristo crucificado, no para incomodar. Se dice acerca de uno que fue enviado como profeta a cierta ciudad. Es un cuento, no es en la Biblia, pero es un ejemplo nada más. Y creo que es un ejemplo, es un precepto para nosotros. Y ahí estaba diciendo, arrepiéntanse y crean en Dios y caminen en sus mandamientos. Y lo decía durante años y caminaba por las calles gritando eso. Y por fin alguien, no hubo ningún cambio. Nadie responde, nadie cambia, nadie reconoce que él es enviado de Dios. Entonces alguien le dice por fin, bueno, ¿por qué sigues haciendo eso? No les vas a convertir. Dice, lo sigo diciendo para que no me conviertan a mí. Entonces predicamos a Cristo crucificado y es locura y es tropiezo, pero igual y lo hacemos, yo ya lo sé, pero lo hago para que no me conviertan a mí. Necesito, porque es central esto. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, Mas para los llamados, así judíos como griegos, no importa tu origen en el caso, sino a dónde estás llegando, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por eso predico a Cristo crucificado, para que no me conviertan de depender del poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Y ahí venimos al grano en esta conferencia. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Entonces les pone a ellos mismos como ejemplo, como evidencia, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces eso implica oportunidades que nosotros tenemos todo el día, y todos los días tenemos oportunidades. ¿De qué? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué vivías? ¿Cómo pensabas? ¿Qué era tu conversación y tus temas cuando Él te llamó? Cuando dijo, sígueme. ¿Qué eran tus temas? No sois muchos sabios según la carne. Tratamos de hacernos más sabios, tratamos de proyectar sabiduría, tratamos de convencer, y puedo convencer a algunos por mucho tiempo, y puedo un ratito convencer a muchísimos, pero no puedo convencer todavía a todo el mundo para toda su vida que soy sabio. Siempre va a haber algo, siempre va a haber. Siempre va a haber el momento que le echo agua a la cafetera, pongo el café y todo, y luego vuelvo a echar el agua a la cafetera, y así, y ya está regando café en la cocina, y digo, oh, pues este tonto lo dejaron suelto otra vez, sin supervisión de un adulto, y mira lo que Jaime ya hizo. Entonces, eso va a suceder. Vas a hablar fuera de lugar, vas a pensar lo que no debes, vas a meter el pie donde no, y demás. Entonces, siempre es esto. Entonces, ¿cómo eres y cómo eras? ¿Y en qué circunstancias, en qué condiciones Dios te encontró? No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no escogió lo necio del mundo para exaltar la necedad, sino para avergonzar lo que es humanamente sabio sin Dios, lo que se ha podido colocar y establecer y crear cierta fama sin Dios. Dios lo pone en vergüenza, tomando un necio y haciéndole sabio. Y Dios toma un débil y le fortalece, y lo que el mundo dice, este es naturalmente fuerte, y mira cómo se ha establecido y colocado como un fuerte en el mundo, y Dios toma un débil y dice, a ver, vamos a hacer fuercitas, y lo vence. ¿Cómo? Entonces ahí están tus oportunidades y mis oportunidades. No sé qué hacer. Ok, Dios ha escogido, y eso es su decisión. En su sabiduría, Él escoge lo necio para avergonzar a lo sabio, y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Entonces esas son tus oportunidades, donde tú no das el ancho, donde tú no alcanzas la medida, donde tus limitaciones se están acumulando tanto que ya nomás ves así un poquito de cielo y estás enterrado en un montón de equivocaciones. Y Dios dice, ahora vamos a ver lo que Dios puede hacer en este hombre. Las respuestas que Dios puede surtir para este hombre, las dudas que Dios puede resolver para este hombre. Entonces, entiende que Dios permite primero que el mundo te descarte, y también que tú te descartes como viable, como un activo en el asunto, como que tú puedes. Dios espera eso, y cuando yo ya me califico como alguien que no puede, que no sabe, que no mueve las cosas, o sea que ya lo mío, hice mi mejor esfuerzo, me ocupé de pensar y entender lo mejor que pude, y Dios te deja acabar todo eso para decir, ok, vamos a ver quién eres en mí y quién soy en ti. Y esa es nuestra oportunidad, ok. Ahora vamos a San Juan capítulo 1, por favor. San Juan capítulo 1, está Juan el Bautista presentando a Jesús y preparando a la gente para escuchar y seguir a Jesús. Ellos tienen mucha expectativa, muchas equivocaciones de ideas acerca de cómo es el Mesías, El Cristo cuando viene, ¿cómo será? No dudaban que venía. Pero ¿cómo será? ¿Qué va a hacer? Y tenían pues escrituras y profecías y muchas cosas como para decir, pues Él va a hacer esto. Pero como suele suceder, cada uno empieza a enfatizar la parte que le alivia lo suyo más. Entonces oímos muchas veces, pues lo bueno es que en el cielo voy a poder comer todo lo que quiera y no me engordo. ¿Por eso quieres ir al cielo? ¿Por eso Jesús murió, para que tú seas un tragón? ¿No habrá un motivo mejor para ti, un propósito mayor en Él de eso? Pero eso es mi expectativa, porque eso es lo que me va a dar el alivio que yo necesito hoy. Entonces, es eso. Entonces, necesito entender por qué vino para ser crucificado. Primer capítulo de San Juan 1, 29. Le han estado preguntando a Juan el Bautista, ¿eres el Cristo? Y él dice, no, así contundentemente yo no. ¿Eres el profeta que Moisés dijo? No. ¿Quién eres? Dice, yo soy una voz en el desierto que clama, preparen camino, porque viene el Señor. Entonces, cuando ya está ahí presente, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vuelve a decir otra vez, versículo 36, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y dos discípulos de Juan Bautista empiezan a seguir a Jesús. Y uno es Andrés, el hermano de Pedro, y va y trae a Pedro. Entonces algo comienza ese día que no ha terminado y sigue sucediendo. ¿Cómo llegaste aquí? Alguien te dijo. Entonces, no digas que en Uber, porque Uber no está en Cuernavaca. Todos estamos conscientes. Entonces, el siguiente día, versículo 29 nuevamente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, es importante entender términos aquí. Al decir Cordero, nos está como especificando mucho más qué tipo de sacrificio, para qué es un cordero, ¿ok? Porque había diferentes tipos de sacrificios sobre un altar. Uno es mecido, que simplemente es acción de gracias, es una ofrenda que presentas a Dios y ya lo pasan aparte, llega a ser parte del almacén del sacerdocio para usar en lo que ellos necesitan o es parte de su alimento de ellos. Entonces eso es uno. Otro es holocaustos, que lo quemas por completo y eso es para expiar el pecado. Entonces, pero cuando es un cordero, cuando estudias eso, no para esto usaban un carnero, para esto usaban un becerro. Entonces, ¿qué es la función cuando se ofrece un cordero? Pero aquí Juan lo cierra un poco más, lo enfoca un poco más, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que tú tenías que hacer al traer un cordero era poner tus manos en su cabeza y confesar tu pecado. Lo presentas al sacerdote, el sacerdote entonces lo degolla y cargaste en él tu pecado, tu culpa. Entonces, muy importante eso. Cuando llegamos a Isaías 53, Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Es el Cordero de Dios, ¿ok? Pero que quita el pecado del mundo. En el día de expiación, el sumo sacerdote entraba y rociaba sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca con las tablas con los 10 mandamientos y demás cosas y señales y recuerdos dentro de esa caja de oro. Entonces rociaba la sangre ahí y dice, yo miraré esa sangre y seré propicio. Entonces, pero eso es cubrir. Por ver la sangre, lo que está más allá de eso son los mandamientos que hemos violado. Entonces veré la sangre hasta ahí. No voy a buscar más, no veré más adentro del asunto. Entonces, pero eso es expiar, más no quitar. Entonces había un pendiente durante siglos y generaciones cuando Dios quita nuestro pecado. ¿Cuándo será que quita eso? Entonces necesitamos entender el mecanismo aún más. Entonces Juan dice, eso es el Cordero de Dios, pero para mis pecados yo tenía que traer el Cordero de Jaime. Yo tenía que criarlo o comprarlo y presentarlo sin defecto, lo verifican, lo examinan, y ahora entonces yo pongo mi pecado y mi culpa sobre ese cordero y lo puedo ofrecer. Es el cordero de Jaime, porque es el pecado y la culpa de Jaime. Ahora, ¿por qué Dios presenta un cordero? Porque es el cordero de Dios. Y eso es lo que nos empieza a mover un poco el tapete, y tenemos que decir, bueno, entonces, pero Dios, ¿qué culpa tiene? ¿Y por qué la forma de cargar culpa va a ser su Hijo? El Verbo hecho carne y habitando entre nosotros, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Entonces todo el pueblo pudo verificar que es limpio y sin mancha y sin defecto. Entonces todos pudieron hacer eso. Entonces Dios cargó en Él la culpa de nosotros. Pero Dios tuvo que tomar de mí, quitar mi culpa para ponerla en sus manos sobre Jesús. El Padre asume mi culpa y la carga sobre su víctima, que es Jesús. Entonces necesito entender eso. Cuando la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros, abogado tenemos para con el Padre, no tienes que imaginar que Jesús se interpone y el Padre está con el cinturón para darme. Y dice, y Jesús, no, papá, ves que yo morí por él, no le pegas. Entonces, o sea, no es Jesús intercediendo contra la ira del Padre, porque la ira del Padre ya fue derramado sobre Jesús. Y lo saben, no es como que se le olvida, no es un viejo gruñón que se le olvida que ya lo perdonó. Él intercede con el Padre contra el acusador. ¿Okay? Él intercede, es nuestro abogado y Él pone el amparo cada vez que quieren acusar. ¿Okay? Entonces necesitas entender qué es lo que Dios ha hecho al quitar nuestro pecado. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y a qué precio? ¿Y cuáles son los efectos en Él? Para poder apreciar más los efectos en mí. Ok, entonces, vamos a Éxodo capítulo 12. Un cordero que se presentaba es el cordero de la Pascua, que es muy general la aplicación y el efecto. Pero tenemos que ver eso. Es el cordero de Dios que quita el pecado. Juan lo señala así. Pero entonces tenemos que ver los corderos que se podían presentar y saber, bueno, ¿y de qué estamos hablando entonces? Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este, el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. O sea, es cordero hasta un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, 4 días, el 10 y luego otros 3 días, entre 3 y 4 días. Entonces Jesús estuvo presente frente al pueblo entre 3 y 4 años. Entonces, ¿qué Dios dice? Ya sé lo que haremos, vamos a hacer como una réplica de la Pascua. No, la Pascua es una réplica de la crucifixión, es una preparación para que cuando suceda, cuando tú estás buscando, tú instalas en tu celular, por ejemplo, un GPS, un Google Maps, un Waze o algo así. Entonces tú, ¿dónde está tu ubicación y a dónde quieres llegar? Y te va diciendo o pintando así el mapa, y te puede mostrar en algunas aplicaciones rutas alternas que te van a tardar más o te van a tardar menos, pero normalmente te está pintando la ruta más rápida y menos ajetreo para llegar a donde quieres llegar. Entonces es interesante, cuando tú llegas y lo tienes en voz, en audio, entonces ya llegaste a tu destino. Y me acuerdo una vez, no puse bien la dirección. Entonces estaba todavía una cuadra. ¿Por qué dije por ahí, no? No, es muy exacto. Le dices número 321 de tal calle y te va a llevar a la puerta. Y ya estando en la puerta, te va a dejar como así como ballet, te va a abrir la, ya estás en tu destino. Entonces Dios es muy preciso y muy exacto en eso. Entonces eso es lo que viene haciendo con el sistema de altar y sacrificios, sacerdotes y sangre aquí y sangre allá. Y todo eso está poniéndonos un croquis, un mapa tan exacto con un GPS que cuando llegas a la puerta te dice, ya llegaste. Es muy importante ver esta parte y eso es lo que es la Pascua. Es muy detallado y es muy completo y es muy seguro para llegar hasta la puerta. Entonces, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas que lo, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entonces es rostizado realmente, o lo tienen que poner sobre algún tipo de parrilla y brasas, pero lo tienen que asar. Entonces eso hace ciertas cosas y eso hasta el mismo cuerpo del animal toma cierta forma. Pero Dios está grabando en sus retinas, en el recuerdo y su tradición. Y tú llegas, después de todo y mucho tiempo, tú llegas a un mercado y huele a hierba santa y epazote, nixtamal. Hay todo eso, chile seco. Y llegas a un mercado y dices, estoy en casa. Llegas a casa de alguien y siempre esa casa huele a pinol y café. La casa de la abuelita, siempre oliendo a café y a pinol, con una nota de canela. Y así dices, estoy en casa de mi abuela. Aquí es un lugar de paz o de regaños. No sé cómo haya sido tu abuela, pero o sea, como que pum, te coloca, te ubica y dices, he llegado a... Entonces lo que Dios está produciendo con todo esto que tenían que hacer y hacerlo exactamente así en todas sus generaciones era para que cuando viniera Jesús pudieran decir, he llegado. Lo demás ha sido la pantalla de mi celular con una rayita roja, una verde, una amarilla, o sea, dándome las rutas alternas que son más largas, pero sí llegan, más que tarda más o es más vuelta. Entonces así, pero todo va llegando a esta ubicación y cuando llego me dice, has llegado, y no me dice, ¿ahora dónde quieres ir? No, no me pregunta cuál es mi próximo destino. Ya me trajo a donde tenía que llegar, punto. Ya llegaste a tu destino. Entonces, versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es interesante, cuando los judíos en sus generaciones y tradiciones no entendían el propósito, y nunca hay un registro en el Antiguo Testamento que realmente así hayan comido la Pascua. Y Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, hizo todo eso durante la cena tradicional de la Pascua, pero redujo el tiempo y dice, bueno, vámonos de aquí. Como que fue muy breve el tiempo de la cena de la Pascua y fueron al Getsemaní. Entonces él activó el mandamiento que realmente en sus generaciones no habían cumplido bien los judíos. Como que ellos están, esto se trata de nosotros. No, se trata de este cordero sobre la mesa que estamos comiendo. Se trata de esto. Todo lo que se está haciendo gira en torno de él. Pero la tendencia humana es voltear la tortilla y hacer que todo gire en torno a mi vida y mi experiencia y lo que a mí me está pasando. Entonces, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Jesús estuvo lavando sus pies Estaban reclinados, no estaban como tenían que estar, pero la tradición ya empieza a dominar el mandamiento. Entonces Jesús como que barre todo eso y lo vuelve a una cosa muy sencilla, muy breve, apresurada. ¿Por qué? Porque no estás en tu destino. Y la ceremonia, el rito de la Pascua es tu mapa para llegar a tu destino. Entonces cómetelo rápido y vámonos. Esa urgencia, eso debe ser más típica en el creyente. No estoy en mi destino, no he llegado aún. Voy a comer esto y me levanto, calzados ya los pies, bordón en la mano, y voy a comer así, un tente en pie. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces la Pascua, dice, y la sangre, y vuelve a lo inicial, la sangre de un cordero en sus puertas. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pisaj o Pascua viene de eso, pues pasar por alto. Entonces el juicio viene parejo. Pero Dios ve la sangre del Cordero de la Pascua en la puerta y pasa por alto. ¿Por qué? Porque ya hubo juicio aquí en esta casa. El juicio ya se ejecutó en una víctima que es el Cordero. Pero cada uno tenía que tomar un cordero y hacerlo suyo durante entre tres y cuatro días. Tú hacías que ese cordero fuera suyo y tenía que estar con tu familia y con tus hijos y todo. Y ya sabes que empiezan a ponerle nombre y le dicen, pues le vamos a poner a este cordero Wilbur. Sí, como la película, el cochinito y la araña y todo ese Wilbur. Entonces, pues vamos a ponerle esto, vamos a ponerle, ¿cómo se llama este? Olaf, el hombre de nieve de Frozen, o sea, y los niños empiezan a ponerle nombres y ya están así, y tu esposa le está dando así cositas para comer y todo, pero todos saben, este no ha venido a quedarse con nosotros, y de por sí nosotros, en tres o cuatro días nos vamos de esta casa, a donde es nuestro lugar, a lo que es realmente nuestro destino. Esa tenía que ser la mentalidad. Y hoy, en la cena de la Pascua, terminan diciendo, con la última copa sin beber, dicen, el próximo año en Jerusalén. O sea, en el próximo año el Mesías, quizás este sea el año que de los cuatro vientos nos reúna todo el pueblo en la tierra que Dios prometió, y el próximo año lo celebramos en Jerusalén. Entonces es el último residuo que quedó para hacerles saber, no estás aún en tu destino, no has llegado todavía. Entonces, bien, este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, muy importante para nosotros entender eso. Cuando hoy en la cena del Señor tomamos el pan, tomamos la copa, estamos tomando esas dos partes que Jesús desprendió, porque Él al morir ya se cumplió. Todo eso de la hierba amarga y por qué esto y comer apresuradamente, todo eso, pues ya. Pero entonces Él toma estos dos elementos y dice, ahora, cada que comen este pan y beben esta copa, háganlo en memoria de mí. No en memoria de salir de Egipto, sino en memoria de mí. Y en esa mesa dijo, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No han llegado todavía, van a llegar. Y entonces Felipe dice, pues, y dice, ustedes ya saben el camino. ¿Por qué? Están en la cena de la Pascua. Todos traían en su pantalla, por decirlo así, si este es el camino. Ustedes ya saben el camino. Y Felipe dice, no, Señor, no sabemos el camino. Ya muéstranos el camino. Entonces Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el mapa. Entonces, en cada puerta y en la puerta de la casa donde ellos cenaron la Pascua esa noche, había sangre de un cordero. Imagina cuando regresan al aposento alto después de la muerte de Jesús, esperando saber qué va a suceder. Y llegan las mujeres bien asustadas que el Señor ha resucitado. Ellas están tocando una puerta manchada de sangre y abren la puerta. Él ha resucitado. Apenas les van a empezar a caer los veintes que Jesús es su Pascua, que Jesús es su redención y su rescate. Pero apenas están haciendo. Nosotros tenemos ya 2000 años para poder decir, bueno, ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué implica? ¿Qué trae a nuestra vida? Y tratar de entenderlo más. Bien, vamos por favor a Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, otra vez, casi al final. Primera de Pedro, capítulo 1. Y es necesario poder entender los conceptos que a qué se refieren cuando dicen, porque ellos presuponen, Pedro aquí escribe a judíos en la dispersión, pero entre ellos son los judíos creyentes en Jesús. Entonces también dispersos, ya sea por persecución o porque de por sí durante generaciones ya vivían fuera de Israel. Entonces, cuando Pedro dice lo que dice aquí, tienes que entender que él está haciendo referencia a la Pascua. Ahora, ¿por qué quita el pecado del mundo? Bueno, aquí tenías que estar dentro de la casa y dice, esta noche nadie salga, Nadie salga. Los judíos en tradición insertaron una cosa que el más pequeño tiene que pararse de la mesa, el más viejo le dice, a ver, checa si ya vino Elías. Entonces abre la puerta. No, pues no está. Todavía no llega. Y esperaban a Elías porque Elías anunciaba al Cristo. Entonces cuando Juan está así, Jesús dice, Elías ya vino y ellos hicieron con él lo que quisieron. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Si Elías ya vino otra vez y Juan Bautista cumple el oficio de Elías, siendo Elías en nuestra generación, quiere decir que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, quiere decir que el Mesías ya está. Entonces cuando ellos celebran la Pascua, esa última noche juntos, Jesús dice, ¿cuánto he deseado cenar esta Pascua con ustedes antes que padezca? Ellos están, ajá, no entra, porque están tan así con lo palpable de los elementos de una tradición ya milenial, están tan con eso que no escuchan ni entienden bien lo que él está diciendo. Y por eso les mueve mucho cuando dice, yo soy el camino. Y están así. ¿Por qué? Porque al hacer esto con una ramita de hisopo, una hierba, lo mojan en la sangre de ese cordero, entonces pegan el dintel y los dos postes. En efecto, acaban de persignar con sangre la puerta de su casa. Se meten todos y se encierran esperando su redención. Eso es. Entonces, cuando tú lees en la epístola de Efesios, dice, en él tenemos redención. En él tenemos perdón de pecados por su sangre. En él. Entonces es en la puerta para acá, cerrada y persignada con sangre. Entonces eso es también otro. Y eso es general. Eso es donde nosotros nos encontramos encerrados. Y pega un grito una familia aquí. El primogénito murió. Pega un grito aquí. Quizás padre e hijo han muerto en aquella casa de egipcios. Y estás así. No inventes. Ya empezó. Y la sombra de la muerte está pasando por todo Egipto. En las casas de ellos así. El vecino enfrente, el vecino de atrás, en un departamento así. El número 3 empiezan a gritar y a llorar. El número 4 estás con tu primogénito así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a funcionar? ¿Va a mirar la sangre? ¿La pusimos bien? ¿Hicimos lo correcto? y pasa. Y en el siguiente empiezan a llorar. Alguien murió y estás, es juicio. Y pasa por alto, porque juicio ya hubo en esta casa. Entonces, por eso Pablo dice a los corintios, en el contexto de celebrar la cena del Señor, dice, si nos examináramos, no seríamos juzgados. Entonces, otra vez, colocarme dentro de eso, en un refugio que Él estableció. Si tú estás en esto, el juicio va a ser universal y parejo, pero si tú estás en esto, yo veré la sangre. No voy a tomar en cuenta tus intenciones, ni tus actos buenos ni malos. Lo único que voy a considerar para pasar por alto tu casa es la sangre en la puerta. Esa es la señal. La única que yo voy a considerar. ¿La tienes ahí o no la tienes ahí? Y digo, ¿nada más? O sea, sí. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde están los débiles o los fuertes o los sabios o los necios? ¿Dónde están los nobles? ¿Dónde está lo vil? O sea, ¿dónde está lo único que Él está considerando? Si la puerta tiene la señal o no. Entonces, ¿dónde estoy? ¿De qué lado de la puerta me encuentro? ¿Y de qué lado de la puerta Él me encuentra? Eso es lo único que tengo que decidir. Y ya lo demás ya viene como implicación y fruto. Ok. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Otra vez, ¿qué es lo que, a qué se refiere Pedro aquí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ya no es ceñirte y poner cinturón y calzado los pies y comer apresuradamente, es la Pascua del Señor, sino, pero es eso, hazte la mentalidad. Voy a salir, soy peregrino. Y voy al destino que Él ya me asignó. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Esperad por completo. No podías decir, bueno, ya cenamos, ¿no? Y los niños quieren salir a jugar. No. No. Y el más pequeño, por traducción, preguntaba, ¿por qué es esta noche diferente que las demás? Porque Dios esta noche está haciendo algo que no ha hecho con nadie antes. Por eso es diferente. Y esta noche eso confirma y ratifica que nosotros somos diferentes de los demás. Nosotros hacemos algo diferente. Dentro de estos muros y detrás de esta puerta hay algo diferente. Hay una esperanza y una prisa por poder llegar. Entonces, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Ahora, los israelitas en Egipto eran sumamente idólatras, rebeldes, necios, contrarios, o sea, difícil gente. Ellos estaban totalmente sumergidos en idolatría, ignorantes de los caminos de Dios. En Sinaí ya es cuando Dios empezó a decir, no vas a ser como los egipcios, ni van a ser como los de en la tierra de Canaán donde yo los llevo, van a ser diferentes. Sed santos porque yo soy santo. Y están, oh, pues sí, ni entienden qué quiere decir ser santo. Pero pues, él dice, ah, y sí, si la montaña está temblando y hay fuego y temblores y rayos y humo y todo eso, dices, no, pues sí, yo firmo dónde, pues yo estoy de acuerdo, yo voy a ser santo. Ni tengo idea qué sea, pero voy a ser santo. Pues sí, qué miedo. Pero entonces tenemos que ver qué. Esperar por completo en la gracia que se extraerá. Traerá. La Pascua es una muestra de la gracia de Dios. Dios no está considerando quién está adentro. Si algún egipcio dijera, tu Dios, no mi Dios, tu Dios está haciendo algo aquí en mi tierra. Quiero estar con ustedes. Entonces tú podías decir, bueno, esta noche vamos a cenar y todos tenemos que quedar dentro de la casa esta noche. Y el que salga puede morir. No tienes que estar en la calle. Y así, y es esto y todo. Trae toda tu familia. Venimos a celebrar esto, a esperar el juicio de Dios y cómo Dios muestra su gracia. Entonces, una muestra de gracia, porque Dios no está diciendo, ay, no, pero ese es egipcio, ¿qué hace aquí? Si está dentro de los perímetros que Dios dice, esto es lo que voy a considerar. Esta sangre de este cordero en esta puerta significa el juicio ya fue derramado. aquí no va a ser más. Entonces tienes que preguntarte, si Cristo es mi Pascua, ¿qué temo? Si el juicio ya fue ejecutado y yo estoy adentro, detrás de esta puerta, y la sombra de la muerte va pasando, ¿está afectando cómo me desenvuelvo? ¿Está afectando cómo vivo dentro de mi casa? ¿Está afectando cómo pienso? ¿Qué es lo que pienso hacer mañana? Mira, los hebreos en Egipto, esa noche ya vino la señal y empezaban a tocar las puertas, ya vámonos. Entonces los jefes de cada tribu daban orden y los subjefes de cada tribu empezaban a tocar las puertas y ya tenían, ya nos vamos, por eso comían listos para salir. Y nosotros tenemos que vivir nuestra vida así, listos para salir caminando. Ahora, si tú sales caminando de Egipto, aunque te arrastren, no vuelves a servidumbre. Después de ver eso, porque pasó la muerte sobre ti y no te tocó. Y dirías, yo voy a estar bajo este techo, detrás de esta puerta, con esta señal el resto de mi vida. Porque es gracia. Porque yo sé por qué la mortandad debe llegar a mi vida. Yo sé por qué la mortandad debe llegar a mi casa. Y cuando pasa por alto, es gracia. Dios no consideró las virtudes o los fracasos de los que estaban en la casa. Consideró una sola cosa. Hubo una víctima y hay sangre como muestra en la puerta. Es lo único que consideró. ¿Y cómo afectará eso? ¿Cómo desenvuelves el resto de tu vida? Esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Algo va a cambiar a partir de esa noche. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, eso es la revolución que ocurre en el Padre nuestro. Jesús dice, bueno, los que no saben oran así, con muchas repeticiones, pero dice, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro. No es nada más Padre mío, sino desgraciadamente es tu Padre también. Y tengo que asimilar y vivir con esa cruda realidad que te ama a ti como a mí. Pero tú igual tienes que asimilar esa verdad que me ama a mí como a ti. Entonces, Padre nuestro. Pero los judíos nunca dirían a Dios Padre. Ni mío, ni tuyo, ni de él. Pero Padre nuestro, ¿cómo? Padre de los fariseos y Padre de los saduceos. Otra vez, ¿qué es lo que Dios considera para poder llamarme su hijo y para permitirme a mí llamarle mi padre? Entonces, ¿qué es lo que Dios considera para que yo pueda decir Padre nuestro? ¿Qué es lo que Dios considera? La sangre de su hijo. Dice, si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga, o sea, hasta las bestias. Tu perrito, si fuera primogénito y dice, está rascando la puerta, es que tiene que hacer pipí, déjalo salir. Es primogénito de la camada. Ah, no, pues a ver, perrito, un periódico, porque no salgas. ¿Por qué? Sale y se muere. Es primogénito. Tu perro, Dios, así, sin acepción. No hay límite a su gracia, así como no hay límite a su justicia. ¿De qué lado de la puerta vas a estar? Entonces juzga sin acepción de personas la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, ¿qué temo? Temo a Dios. El temor de Dios es para vida, el temor de Dios es para apartarse del mal, el temor de Dios es principio de sabiduría, y por eso Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, porque el temor de Dios es principio de sabiduría. Es eso. Entonces no hay límite a donde yo como necio puedo llegar si empiezo con el temor de Dios, termino en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, la sabiduría que desciende de lo alto es pura, es pacífica, es apacible, es llena de misericordia y buenos frutos y siembra justicia y cosecha paz. Es la sabiduría de lo alto. Ok, entonces, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Egipto era el poder, la potencia mundana de aquel entonces. O sea, todo Egipto lo tenía mejor que el resto del mundo. Entonces, pero vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no los juzgues porque ellos también lo recibieron de sus padres. Pero en algún momento alguien tiene que poner esta señal de sangre en la puerta, cerrar la puerta, juntar a sus críos y decir, estamos esperando. Porque de aquí no somos. No hemos llegado. Y en algún momento alguien tiene que pintar la raya y finiquitar y decir, ya hubo corte de caja, tengo nueva vida. Tengo un destino, tengo un propósito y la historia apenas comenzó. Entonces, como dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No nos rescató con oro y plata. Si de eso dependiera, otra vez los pobres ya chupamos faros. O sea, ¿cómo? O sea, no puedes regatear el asunto, no puedes esperar venta nocturna para que ahora sí, esta noche, pues ya me alcanza para ser salvo. No, lo único que se va a considerar es lo que otro puso, la sangre de su hijo. Entonces, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el alfa, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok, por amor de Jaimito, por amor de mí. Y no puedes dejar ese detalle a un lado. Por amor de ti, lo asignó una muerte en una cruz. Por amor de ti. Entonces, ¿dónde vas a estar? Así como detrás de esa puerta, detrás de esa cruz. El acusador viene y en la memoria de tus fracasos y rebeliones y demás. Todo eso viene y te puntea con el dedo y tienes que estar detrás de la cruz y dejar que Jesús hable y diga, consumado es. No hay más que decir, no hay más que hacer. Pero ¿de qué lado vas a estar en eso? Entonces, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, mediante Jesús como Cordero, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y el resto de la epístola que Pedro escribe aquí es entonces, siendo así, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo, si fueras rescatado de un naufragio, cómo vas a vivir? Si pasas un choque, es pérdida total y llegan rescatistas y bomberos y todo y están, ¡ay, oh, no quieren ni si empezar porque dicen, no va a haber nada! Y tú estás vivo, intacto, dentro de un coche aplastado. ¿Cómo vas a manejar después eso, papá? Vas a decir, no, esta fue, pero no tengo que confiar que esto sea el resto de las veces que yo salgo a manejar. Entonces, ¿cómo vas a vivir? Conducidos con temor. Si no hubieras recibido el aviso estando en Egipto como israelita y no escuchas el aviso y no estás en una de esas casas esa noche, estás muerto. Entonces, o sea, otra vez, o sea, esto es real. Entonces, cuando yo recuerdo la crucifixión, es eso, temor de Dios. Entonces, cuando hay tentación, cada vez tengo una decisión. Por eso Jesús fue crucificado. Por esto. Esto que siento, esta inclinación, este impulso, etcétera, y todo. Cuando empiezo a dudar el amor de Dios, es una tentación. Cuando empiezo a desconfiar en su poder para ayudarme en una situación, es una tentación. Y tengo una de dos, tengo que escoger. Y yo tengo que decidir en ese momento, Cristo crucificado, por eso lo predicamos así, Cristo crucificado. Ahora, esto que me inclino por tener o hacer, esto que sube en mi corazón como un deseo necesario, Siempre es eso. Siempre la duda, siempre el miedo, siempre la altivez. O sea, no, y esto así yo puedo sin yo. Entonces esto, yo necesito ver esto, que yo quiero estar por encima de Cristo. Esa es la idolatría. Está por encima de Cristo y para poder alcanzarlo, tengo que treparme sobre Él mientras Él está diciendo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es. Y tengo que pararme finalmente sobre su cabeza, enterrarle más la corona de espinas y por fin, ya puedo alcanzar eso que tanta falta me hace hoy. ¿Es cierto? No. Y entonces a la luz de la crucifixión veo las cosas como sí son y puedo quedarme aquí menos que Cristo, abajo. Y sus pies clavados frente a mí es donde comienza mi mirada cuando miro arriba. ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿A qué le quieres echar mano entonces hoy? Viendo eso dices, nada, estoy bien, estoy totalmente chido, no necesito nada, estoy bien, estoy en paz, agradecido. Ve qué diferente es. Por último, vamos a Apocalipsis capítulo 5. Nos vimos el Alfa, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero después de todo, todavía es el Cordero en la eternidad. Jesús sigue siendo el Cordero. ¿Por qué? Porque Dios solo toma en cuenta la sangre del Cordero para que yo esté. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y la puerta de esa casa estará la sangre del Cordero toda la eternidad. Ok, Apocalipsis capítulo 5. Juan está llorando porque están buscando quién es digno de tomar el libro y quitarle sus sellos y leer lo que está escrito en ese libro. Y no hay nadie. Entonces dice uno de los ancianos que él ve, versículo 5, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Pero cuando él ve buscando un león, es un cordero como inmolado. Versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los querubines y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, no para el mundo. Eso andar diciendo que yo soy hijo de rey, entonces debo de vivir como rey. No. Nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Si Jesús, el rey de reyes, no tuvo donde recostar su cabeza, estás muy bien donde tú te acuestas. Entonces, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así es. Y lo vamos a ver, lo vamos a cantar. Y va a ser increíble cuando sucede. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios, venimos ante ti, viendo esto que tú no consideras ni el bien ni el mal para que yo esté refugiado bajo tu techo, sino la sangre de un cordero es lo que vas a considerar. Y tú no estás simplemente cubriendo mi pecado, sino quitándolo y poniéndolo sobre tu Hijo, cargando en Él las iniquidades de todos nosotros y el castigo de nuestra paz sobre Él. Y delante de eso solo podemos inclinar el rostro y darte las gracias, Señor, que tú seas así para con nosotros. Es mucha bondad, es mucho perdón, es mucho amor, Señor. mucha generosidad. Porque de aquel lado de la puerta hemos hecho todo lo que es vergonzoso. Y de este lado, Señor, hay paz, hay perdón, hay esperanza. Y hay un destino en otro lado donde tengo que llegar. Y te damos gracias, Señor. Entonces escúchanos, recíbenos, Señor. Y sigue hablándonos el día de hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.